arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Cada hora, nuevos datos.
Vamos a comprobar la situación en el aeropuerto de Barajas. Última hora, Carlos León.
Tenemos una última hora aquí.
Acabamos
en la terminal.
Acabamos de conocer que hay un segundo reactor dañado que también presenta deficiencia.
Declaraciones de expertos e implicados.
Lo contaba Onda Cero, Íñigo Vila, responsable de la unidad de emergencias de Cruz Roja Española.
Continúan con las labores.
Rubén Camus, responsable de salvamento marítimo y encargado de coordinar la búsqueda, tiene esperanza, aunque el tiempo corre en su contra.
Estamos trabajando para
localizarla. Desde la ciudad de Kioto llegaban testimonios del miedo que ha pasado la población. Nos lo comentaba Noriko, una ciudadana de allí.
Estamos horrorizados.
Sin distorsiones, sin manipulación. En Onda Cero Noticias, información plural y objetiva. Onda Cero Noticias, pura información. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 20 años juntos.
Burgos, 100.1. Miranda, 106.2. Merindades, 87.8.
Diagnóstico Cero con Angélica González.
Hasta el próximo domingo 19 se celebran en toda la provincia las quintas jornadas sobre celiaquía, organizadas por la Asociación Celíacos Burgos. Su principal objetivo es dar a conocer esta enfermedad digestiva crónica que consiste en una intolerancia al gluten y que afecta a una de cada 100 personas que deben alterar su dieta para conseguir la mejor calidad de vida posible. Esto incluye la necesidad de comprar productos sin gluten que en ocasiones duplican el precio de los que sí lo tienen o de tener que elegir con mucho tino los restaurantes a los que se va. Por eso, Celíacos Burgos se ha convertido en una insustituible referencia para todas las familias afectadas. Ahora vamos a hablar de todo esto con una de sus miembros, Natalie Esteban. Muy buenas tardes, esto es Diagnóstico Cero. Reciban un saludo de Lourdes Matilla en el control y de una servidora, Angélica González, en el micrófono. El programa de esta tarde se va a completar con la colaboración de nuestro particular médico de cabecera, él es Pablo Pérez Luengo, y hoy nos va a hablar de la importancia de las vacunas. Comenzamos. Está ya en el estudio, como les decía, Natalie Esteban, de Celíacos Burgos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos dicho que se trata de una patología que afecta a una de cada 100 personas, lo cual es muy prevalente y casi será raro ya el grupo de gente o de familias que no tengan cerca a una persona celíaca, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada vez estamos comprobando que pocos somos los que nos escapamos a las alergias, las intolerancias. La verdad es que esto es una intolerancia a una proteína del gluten que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno, y que produce una atrofia bastante severa en la mucosa del intestino delgado.
¿Y esto a efectos prácticos en qué se... ¿en qué se nota, vamos a decirlo así?
Se atrofian o se aplastan las vellosidades intestinales y estas son las encargadas de absorber los nutrientes, con lo cual al final lo que estamos viendo es que las personas con enfermedad celíaca tienen un déficit de sales, de vitaminas, por esa mala absorción.
Uh-huh. ¿Pero cuáles son los síntomas?
Pues bueno, los síntomas pueden ser muy variados. Por ejemplo, en la edad infantil pueden ser señales de alerta los vómitos, las diarreas, la distensión abdominal, por ejemplo, cuando los niños tienen muy abultado el abdomen, la tripita. Ya en la adolescencia, pues nos podemos encontrar con otro tipo de señales, por ejemplo, muy obvias como la estatura corta, el retraso de la pubertad o niñas, chicas, adolescentes que se les retrasa la regla. También puede estar relacionado con artritis crónica. Y luego ya en la edad adulta, Pues se pueden observar una sintomatología más variada. Podemos ver depresiones, pérdida de peso, es muy frecuente también las dermatitis. También se pueden ver abortos repetidos en el caso de mujeres, uh-huh. infertilidad o incluso menopausia precoz. Y ya como síntomas más graves, pues estaría el cáncer digestivo.
Uh-huh. ¿Y está bien diagnosticado o está costando que florezcan estos casos de celiaquía?
Pues teniendo en cuenta que en España hay aproximadamente unos 450.000 personas con enfermedad celíaca y solo el 10% lo sabe, nos podemos hacer una idea. Es una enfermedad con graves problemas de detección y de diagnóstico.
O sea, que hay gente que está conviviendo con los síntomas sin sospechar que quitándose el gluten de la dieta podrían vivir fenomenal, ¿no?
Claro, el 90% están conviviendo con una enfermedad de la que no son conscientes.
Ya, o sea que si alguno se detecta estos síntomas de los que has hecho referencia, debería consultar con su médico, ¿no? Y insinuar que quizás podría ser, porque lo he oído en la radio.
Hombre, casi mejor no empezar por ahí. Pero sí, lo lógico es que sea en atención primaria, donde se detecten estas señales de alerta y que a través de unas herramientas de detección, que la verdad que son muy sencillas, porque una analítica buscando determinados marcadores pues puede dar o arrojar mucha luz al respecto. Luego ya se pasaría a una prueba diagnóstica como es la biopsia intestinal, uh-huh. que digamos que es la definitiva.
Entonces, haciendo desaparecer el trigo, la cebada y el centeno de la dieta, ¿desaparecen los síntomas inmediatamente?
Hombre, no es inmediato, pero depende en función de las características del paciente, pero a los meses se puede decir que ya esas vellosidades intestinales han vuelto a recuperar su estado normal uh-huh. y se comienza a absorber de una manera normal.
Vale, entiendo que la vida diaria se complica un pelín, ¿no?, teniendo que eliminar de la dieta el trigo, la cebada y el centeno. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis las familias con alguna persona con celiaquía?
Bueno, problemas, yo creo que los podemos dividir en dos. Por un lado, la alimentación en casa, que podemos decir que en estos últimos 15 años, y yo creo que todo el mundo es consciente, porque eso se ve en los lineales de los supermercados, cada vez hay más productos y más variedad de alimentos que no tienen gluten y que además su etiquetado es claro. Pero por otro lado, digamos que los mayores problemas nos los encontramos fuera de casa. Por ejemplo, utilización de transportes públicos, trenes, aviones. Bueno, pues utilización de servicios sanitarios, convalecencias en hospitales.
También en hospitales no hay
menús
adecuados.
En estos últimos 15 años, efectivamente, tanto en medios de transporte como en hospitales, si tú solicitas esta dieta y además explicas que eres una persona con una enfermedad celíaca, desde luego que se te ofrece. Pero, por ejemplo, en los transportes públicos, en el tren lo tienes que avisar con 48 horas de antelación. No todas las categorías de ferrocarril tienen esta posibilidad de ofrecerte menú para celíacos. En aviones lo tienes que solicitar en el momento de la compra del billete. Por lo tanto, se complica un poquitín.
Ya, que no, pero lo hacen fácil, vaya.
No, todavía yo creo que esto seguramente a medida que transcurra el tiempo cada vez se va a tender a que haya mayor calidad en las prestaciones de todos estos servicios relacionados con los enfermos que tienen algún tipo de intolerancia. De todas maneras, quizá el mayor de los problemas lo tenemos en los restaurantes, es decir, cuando salimos a comer fuera de casa.
Que están escasamente implantados, entiendo, los menús para celíacos, ¿no?
La verdad es que sí. Nosotros en Burgos tenemos una experiencia casi pionera porque hay muy poquitas zonas en España donde se haya hecho anteriormente y tenemos una guía de establecimientos hosteleros que garantizan menús sin gluten. Uh-huh. Es una colaboración entre el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, la Asociación de Hosteleros de Burgos y la Asociación Celíacos Burgos. Es una guía que se ha editado en papel, pero que también está en formato digital en la página web del Ayuntamiento y de Celíacos Burgos y que se encuentra además muy difundida en las páginas web de asociaciones de celíacos en toda España, en la que se publicita todos estos establecimientos, restaurantes, heladerías, cafeterías, uh-huh. hoteles que garantizan este tipo de menú apto para personas con intolerancia al gluten.
¿Son muchos o todavía son
bueno,
pocos?
Bueno, creo que en este momento en Burgos hay aproximadamente unos 32 establecimientos. Se ha hecho una labor muy importante de formación a los equipos de comedor y de cocina de estos establecimientos. Y bueno, estamos comenzando, llevamos un año. Ha habido establecimientos que inicialmente en la primera guía estaban incluidos y que han sido retirados, pues porque hemos comprobado que no cumplían unos criterios de calidad, y se han incorporado otros nuevos que sí que nos dan garantía de calidad.
Y, por ejemplo, en el caso de los comedores escolares, ¿qué ocurre? Tenéis ahí, me imagino, que toda la tranquilidad del mundo, los padres, ¿no?
Bueno, en cuanto a la garantía que ofrece la Junta de Castilla y León, sí es clara. Es decir, hay, por ejemplo, en Burgos hay dos centros educativos preferentes, que son Vadillos y otro en Gamonal, que no recuerdo ahora el nombre, pero me refiero a centros preferentes para escolarizar a niños con intolerancia al gluten. De todas maneras, los padres son libres para escolarizar a sus hijos en cualquier otro centro educativo. Y la Junta de Castilla y León garantiza que no solo en los preferentes, sino en todos los demás, uh-huh, ese niño, si utiliza el servicio de comedor, va a tener garantizado su menú sin gluten. De momento, además, estamos comprobando que no hay incidencias a destacar, con lo uh-huh cual entendemos que está funcionando bien. Lo que sí que es cierto es que sí que observamos la necesidad de hacer una campaña de sensibilización dirigida al profesorado de los centros educativos.
Que quizás no estén los sensibilizados que deberían, porque estoy, sí, pensando yo en niños pequeños, por ejemplo, llega el cumpleaños de uno y se reparten chucherías entre todos, y claro, el niño celíaco ha de tener mucho cuidado con lo que come, ¿no? Por ejemplo, esa práctica la erradicaríais.
Absolutamente. Hay centros educativos en los que se permite los regalos de cumpleaños, de entrega de chuches o de otro tipo de comidas, y lo que nos estamos encontrando es que los niños celíacos se llevan a su casa todos los días que hay cumpleaños su bolsita, yeah, cerrada, uh-huh, con la chuche del niño del cumpleaños. Y esa práctica yo creo que se puede eliminar si realmente el profesorado y el centro educativo tiene una mínima sensibilidad.
Entiendo que estos críos son muy conscientes desde el principio, ¿no?
Absolutamente. Los niños que son diagnosticados en edad muy temprana, pues por ejemplo, a partir de la introducción del gluten a uh-huh los 9 meses, pues a partir de ahí ya se puede saber si un niño es intolerante o no al gluten. Entonces, este tipo de niños, pues con 3-4 añitos, son niños muy, muy responsables.
¿Y esto les afecta en alguna otra área de su vida? Quiero decir, un niño que le toca ser tan pronto, tan responsable de lo que debe comer y lo que no, no sé, ¿son niños más responsables, más formales, o esto no tiene nada que ver?
Pues hombre, pues puede que tenga algo que ver. Yo de momento tengo una niña de 4 años y yo solo me sé hasta los 4.
Hasta los 4.
Después ya no te puedo decir.
Bueno, empezábamos el programa explicando que estáis de jornadas informativas, que incluyen charlas en distintos puntos de la provincia y alguna demostración culinaria, ¿no?
Sí, empezamos con las jornadas el jueves día 2 de junio, en el que la nutricionista de la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Castilla y León, María Soto Célix, impartió la conferencia La alimentación en enfermedad celíaca. Eso fue en el Teatro Principal de Burgos. Y esta misma conferencia se va a repetir hoy, 7 de junio, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja de Burgos, en Miranda de Ebro, a las 6:30. Y también esta misma conferencia se va a impartir el jueves 16 de junio en el Salón de Actos de Caja Burgos de Aranda de Duero, a la misma hora, a las 6:30. Luego, además, como decías, vamos a tener una cosa un poquito especial, porque vamos a ser alumnos de un curso de cocina profesional que va a estar impartido por el jefe de cocina del Hotel ABA, Antonio Arrabal, que ya en otras ediciones también nos ha...
Se ha colaborado con vosotros,
sí,
más.
Sí, efectivamente,
ocasiones.
Y eso va a ser en el Hotel ABA, pues también el 16 de junio a las 6. Y luego, por último, el día 19 de junio, que es domingo, vamos a tener un encuentro provincial de familias de personas con enfermedad celíaca en Atapuerca.
¿Cuántas personas estáis vinculados a la... o familias a celíacos Burgos?
Sí, pues en Burgos aproximadamente unas 300 familias.
Uh-huh. Y si alguien quisiera ponerse en contacto, porque entiendo que cuando aparece un diagnóstico quizás las familias estén un poco despistadas, me imagino que la directa será internet y a buscar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde se encuentra?
Sí, nosotros estamos en el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja, en el Paseo de los Comendadores sin número, en Burgos. Es un edificio próximo al Hospital Militar, Y nuestra página web es www.celiacosburgos.org.
Ahí supongo que tenéis además recursos, esta guía de la que hablábamos antes de los establecimientos y demás necesidades que tengan las familias, ¿no?
Sí.
Vale. Les recuerdo que estamos hablando con Natalia Esteban, ella es representante de la Asociación Celíacos Burgos, pero vamos a hacer un alto en el camino porque ya al otro lado del teléfono nos está esperando Pablo Pérez Luengo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de este controvertido asunto de las vacunas. Fíjate que yo, cuando dije el tema de esta semana serán las vacunas, lo hice porque he tenido noticia, a través de los medios de comunicación, de un repunte del sarampión, es decir, de enfermedades que parecían ya prácticamente erradicadas, que vuelven y que debían ser enfrentadas con la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que está claro es que las vacunas es la mejor forma de evitar muertes infantiles, ¿no? Uh-huh. Y esto que habíamos conseguido unos niveles de cobertura en enfermedades infecciosas en los niños, por sobre todo sarampión y rubeola, bastante altas. En el año 2004 había, creo que, 4 o 5 casos de sarampión en España. Y ahora hay 1000 y pico en lo que llevamos de año. Es decir, que esto está volviendo a aparecer debido a que la gente se vacuna menos. Y hay dos motivos. Se vacuna menos porque hay en zonas de marginación social a los que no llegan las vacunas, porque evidentemente, y esto no solamente en España, ¿no?, en toda Europa, es decir, hay zonas de pobreza o zonas, la crisis ha marginado a mucha gente y no llega a vacunarse. Pero también hay un grupo de personas, una creencia, una ideología, una forma de pensar que piensa, debido a un artículo que salió en el 98, hace ya bastante tiempo, sobre que posibles efectos secundarios que pudieran tener las vacunas, de que las vacunas pues es algo malo, que puede perjudicar al niño, que puede tener algunos efectos secundarios, y en consecuencia hay un grupo de ilustrados o de integristas, de gente
de iluminados, ¿no?
De iluminados, efectivamente, que cada vez vacuna menos a los niños. Y entonces estamos teniendo una cobertura de vacunación muy baja sobre de estas enfermedades, un 80% más o menos, cuanto antes era un 95%.
O sea que tienen que tener muy claros los padres, sobre todo de niños pequeños, que es el mejor antídoto para evitar problemas de envergadura, ¿no?
Pues sí, porque mira, el sarampión es una enfermedad seria, es una enfermedad que produce pues fiebre y malestar general y el niño está muy malito durante una semana. Es un poco como si nos planteáramos si eso no es bueno vacunar de la gripe, ¿no? Yeah. Porque a lo mejor hay un 5%, un 3% de pequeños efectos secundarios a nivel local. Yo creo que compensa vacunar de la gripe, compensa vacunar de las enfermedades, estas enfermedades víricas que además hasta hace poco prácticamente no existían en España, ¿no? Y ahora es una pena que esté bajando la cobertura y en consecuencia un montón de gente pueda estar, un montón de niños puedan estar inmersos en el riesgo de tener este tipo de enfermedades.
Y las vacunas que se van incorporando, como la última contra el virus del papiloma, que ha sido no poco discutida, también te lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa con esta vacuna?
Hombre, mira, esta vacuna, lo que está claro es que las vacunas intentan evitar enfermedades, y en el caso de la vacuna del virus del papiloma, sí que es verdad que evitan dos tipos de virus que pueden producir cáncer de cervix, ¿no? Pero mira, en España el cáncer de cervix es una enfermedad poco frecuente, hay 700 muertes al año, que son pocas, sobre todo porque ocurren en personas que no se hacen citologías. Yo creo que en este caso la vacuna del papiloma es una vacuna muy cara, que seguramente no es una, y tampoco es una vacuna eficiente. Es decir, la relación costo-beneficio tampoco está muy clara. No es una vacuna mala, evidentemente, es como todas las vacunas son buenas. Otra cosa es que la relación costo-beneficio nos compense en la situación en la económica en la que vivimos. Yeah. Pero claro, este es un comentario que lo dicen los grandes epidemiólogos y la gente experta en salud pública. Es una cosa que yo transmito y me parece una reflexión bastante aceptada.
Oye, y las personas que te estén escuchando y que digan, ¿y qué hago yo ahora con la niña? ¿La vacuno o no la vacuno? ¿Qué hacen, Pablo? ¿Le preguntan a su médico o qué hacen?
No, yo creo que se tienen que vacunar porque además es gratis y a nadie le amarga un dulce. Entonces, como la vacuna es gratis a los 14 años, yo creo que mientras la sanidad permita, haya dinero suficiente para vacunar a estas niñas, a mí me parece estupendo que se vacunen. Otra cosa es que si esto al final no se termina financiando, si las familias tienen que tomar una decisión de pagar un montón de dinero para este tipo de vacunas, bueno, pues a lo mejor ahí yo creo que lo mejor es que se informen o que comenten a su médico o tal, si les compensa o no les compensa, depende de su situación, ponerse este tipo de vacuna, porque lo que está claro es que la mujer se vacune o no, siempre siempre se tiene que hacer citologías anuales. Uh-huh. Y eso es lo que realmente va a prevenirla de un cáncer de cervix, ¿no? Yeah. Eso es lo que realmente evita, porque esa vacuna no evita hacerse citologías periódicas.
Vale. Muy bien, pues recogido muy bien el mensaje, Pablo. Hablamos el martes que viene.
Pues hablamos el martes que viene.
Venga, buena hasta entonces, adiós.
Hasta luego, adiós.
Devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí.
Diagnóstico cero.
Seguimos hablando con Natalie Esteban de la Asociación Celíacos Burgos. Estaba pensando yo que los San Pedros están a la vuelta de la esquina y que una de las estrellas de las fiestas son las tapas. ¿Pueden los celíacos de Burgos acercarse con tranquilidad a la Feria de Tapas?
Sí, la verdad es que sí que pueden hacerlo y de hecho llevamos ya dos años participando y colaborando con los propietarios de las casas, con los establecimientos que ofrecen tapas en las casetas, colaborando con ellos para poder ofrecer tapas sin gluten. Entonces, en concreto este año, miembros de la asociación han revisado las tapas que han propuesto los hosteleros como tapas sin gluten y han dado el visto bueno a aquellas que hemos considerado que efectivamente cumplen los criterios de calidad. Además, se ha confeccionado un cartel que se situará en el interior de las casetas con los principales consejos sobre manipulación de los alimentos para evitar la contaminación cruzada.
Ah, muy bien. Entonces, aquella persona celíaca que vea el cartel en la caseta, ahí puede ir con toda tranquilidad, ¿no?
Sí, con tranquilidad.
Bueno, antes decíamos también la diferencia a veces tan importante de precio entre los productos que tienen gluten y los que no. ¿Las familias tenéis algún tipo de ayuda pública para, digamos, solventar esta distancia en cuanto al coste?
La verdad es que está cuantificado, depende de estudios. Hay estudios que dicen que son unos 2.500 euros al año, otros un poquito menos, unos 2.000. En definitiva, la cesta de la compra para las familias que tenemos miembros con enfermedad celíaca es mucho más cara. ¿Tenemos ayudas? No, no tenemos ninguna. En Castilla y León, desde luego, no la hay. Si hacemos un poco de análisis comparativo con el resto de países de nuestro entorno, pues podemos decir que en Reino Unido, Noruega, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Suiza, existen tipos de ayudas que pueden ir desde los 300 euros al mes a pequeños descuentos en farmacias o incluso deducciones en el IRPF. En fin, cada país tiene su mecanismo. En España no existe, pero hay dos comunidades autónomas que son Castilla-La Mancha y Navarra, que sí que tienen unas pequeñas ayudas. Por ejemplo, la de Castilla-La Mancha da a las familias 300 euros anuales. Uh-huh. Y la
bueno,
de Navarra
tampoco es que se estiren mucho, vaya.
No, bueno, pero es una pequeña ayuda que puede llegar a contribuir de alguna medida. Y la de Navarra da una ayuda mensual que está en función de la partida presupuestaria, del número de solicitudes y del número de miembros celíacos que tenga cada familia.
¿Es frecuente que pueda haber más de uno?
Claro, como estamos hablando de una enfermedad que tiene un componente genético importante, entonces la familia que tiene uno pues puede tener un gasto mayor de 2.500, pero la familia que tiene dos o más, pues el gasto se ve incrementado de una forma aritmética. Uh-huh. Con lo cual, es muy costoso para las familias el cubrir estos costes.
¿Habéis planteado a la Junta de Castilla y León, que en este caso es quien gestiona la sanidad pública en esta comunidad autónoma, habéis planteado esta reivindicación?
Nosotros somos una asociación local y entendemos que esta reivindicación la habrá hecho la Asociación de Celíacos de Castilla y León. Es muy uh-huh. probable que la haya hecho, y si la ha hecho, pues no ha surtido efecto de momento.
Lo que pasa es que no corren muy buenos tiempos como para ir a la administración a pedir dinero, ¿no? En cualquier caso, ¿esto os hace estar de alguna manera discriminados?
Hombre, es una cuestión objetiva. Estamos discriminados en cuanto a que nuestra cesta de la compra es mucho más cara. Uh-huh. De todas maneras, ya no solo es una cuestión económica. Nosotros tenemos otro tipo de reivindicaciones, como es que la guía de buenas prácticas de detección uh-huh. O de protocolo de buenas prácticas de detección se incorpore y en Castilla y León se cumpla y se...
Muy bien. Pues estamos terminando. Natalie, ha sido un placer hablar contigo. Mucho ánimo y mucha suerte con el trabajo de la Asociación de Celiaquía. Hasta
Muchas
cuando
gracias.
Quieras. Y a todos ustedes decirles que el martes seguimos aquí en Diagnóstico Cero. Hasta entonces, un saludo.
Onda Cero, Castilla y León.